Bien, ayer como hemos dicho, estuvimos viendo si nos podemos fiar de la Biblia o si no nos podemos fiar de la Biblia. Vimos que sí. Y hoy vamos a ver qué significa fiarse de la Biblia. Me suena como algo más práctico, algo que ya tenemos que hacer nosotros. Así que, Jason, cuando quieras.
El sábado pasado, hace una semana, estaba sentado en el Parque del Retiro, en Madrid. Estaba con mi mujer, con Hanna, y nos visitaban sus tíos, el hermano y su mujer de su padre. Y nos estaban contando lo que hacen, y yo ya lo sabía, ya había oído lo que hacen. Ellos trabajan en traducir la Biblia, pero ese día se abrieron un poco más, nos contaron un poco más con más detalle, ¿no? Lo que hacen. Y la verdad es que me quedé boquiabierto. No literalmente, sería raro, pero me quedé flipando, para usar una palabra más actual. Mira, ellos llevan 30 años de su vida, 30 años, más de la mitad de sus vidas, trabajando para que un grupo de personas en una islita en Indonesia tenga acceso a la Biblia. Imagínate, nosotros no somos capaces, a mí me cuesta estar 5 minutos seguidos haciendo lo mismo. Ellos llevan 30 años para que un grupo de personas tenga acceso a la Biblia. De esos 30 años, una gran parte de ese tiempo fue aprender el idioma local. Pero es que para aprender el idioma en el que ellos iban a traducir la Biblia, el Sahu, primero tuvieron que aprender el idioma del país, indonesio. ¿Te imaginas tirarte años aprendiendo un idioma que no vas a usar? Un idioma para aprender otro idioma. Estuvieron ahí 15 años viviendo, luego lo hacían, iban un mes o 2 meses al año, y durante estos 15 años sufrieron terribles presiones, presiones sociales, sufrieron lo que es acostumbrarse a una cultura, todos pasamos por ello. Fueron evacuados con sus 3 hijos porque un grupo musulmán invadió la zona, les atacaron, tuvieron que irse así. Australia, estuvieron 2 años ahí sin saber qué estaba pasando. Ni siquiera podían comunicarse con ese grupo. No, no había forma de. No sabían si estaban vivos, no, no sabían si estaban muertos. 2 años esperando. Volvieron. Hace unos pocos años celebraron por fin traducir el Nuevo Testamento. Es un logro increíble. Después de 25 años. Y ahora siguen con el Antiguo Testamento. Y estas dos personas, y las muchas más con las que trabajan en otras partes del mundo, se han dejado la vida, literalmente, y nadie lo sabe. No dan premios por eso, no, no tienen fama por eso, ni siquiera fama evangélica, no lo hacen por dinero. Se han dejado la vida para que un grupo de 7.000 personas pueda leer este libro. Yo estaba flipando por el esfuerzo que hacen. Y es un esfuerzo que muchos verían y dirían, ¿en serio? ¿De verdad vale la pena hacer eso? Es posible que estés aquí hoy y en el fondo, o no en el fondo, pienses, ¿en serio vale la pena? ¿De verdad vale la pena dejarse la vida para que alguien tenga acceso a esto? Si estuviste con nosotros ayer, te acordarás. Vimos que la Biblia es algo de lo que nos podemos fiar. Vimos que hay evidencia abrumadora de que el texto que tenemos es el mismo que se escribió. Tenemos apoyo de manuscritos, a manuscritos muy recientes. Vimos que no solo sabemos que es el texto original, sino que podemos ver por cómo está escrito que es un texto escrito por testigos o a partir de testigos. Y finalmente vimos que nos podemos fiar de la Biblia porque tiene sentido, se corresponde con cómo vivimos, con lo que sentimos y con lo que observamos. Y porque el Jesús que nos presenta es cercano, podemos conocerle. Y quizás estabas ayer, quizás ya lo sabías, quizás esto te convence, ¿vale? Como un libro, nos podemos fiar de la Biblia. Bien. Podemos confiar en que no ha sido cambiada, podemos incluso confiar en que es intelectualmente cierta. Pero ¿es eso de lo que se trata? Es decir, ¿es simplemente saber que intelectualmente hablando esto es correcto o es más? Estas personas que se juegan la vida o que incluso dan la vida para que la gente tenga acceso a la Biblia, ¿de verdad vale la pena hacer eso solo por un libro? ¿O hay algo más en juego? O sea, una vez que aceptamos la Biblia académicamente, como lo que vimos ayer, que pasa las pruebas, esa es la pregunta para nosotros, esa es la pregunta para ti hoy. ¿Solo es un libro o es algo más? Y si nuestro título es ¿Qué significa fiarse de la Biblia? Quiero empezar por la primera mitad. ¿Qué significa fiarse? Es una pregunta muy importante en la vida, pero también en el cristianismo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de fiarnos de algo? Y me pregunto si te llama la atención que usemos la palabra fiarnos y no la palabra creerse. Porque eso es lo que mis amigos utilizan, mis compañeros, la gente en la universidad. Dicen, no, ¿de verdad te crees eso? Eso es lo que me dicen a mí, ¿de verdad te crees eso? Y bueno, ayer vimos toda la evidencia que soporta que sí, que nos podemos creer la Biblia. Pero si la Biblia es algo que tú te crees intelectualmente y ya está, oye, hacemos un club de lectura. Y cada uno su casa después. Y si, como decíamos ayer, la Biblia es para calzar la mesa, no pasa nada, porque si solo es un libro. Alguien hizo una pregunta muy buena ayer. Si solo contiene algo de inspiración divina en algún lugar, pues no es para tanto. Pero si la Biblia es la palabra de Dios entera, como yo creo sin duda, la Biblia no es algo que uno solo tiene que creerse intelectualmente, sino que es algo en lo que podemos y debemos confiar. Mira, en general la gente piensa que ser cristiano es apagar el cerebro. Es decirle no a pensar, cerrar los ojos, taparse los oídos. Es creer de forma ciega. No sé si te suena eso, yo es lo que me encuentro. Es como enterrar la cabeza en la arena. Y así no tienes que pensar, no tienes que dar explicaciones. Es más, eso es lo que ellos entienden por fe. Como si fe significa precisamente creer en contra de la evidencia o cuando no hay evidencia. Porque claro, dice esta mentalidad, esta idea, dice, si hubiera evidencia no te hace falta fe. Pero esa no es la definición de fe, ni la que vemos en la Biblia, ni la que vemos en la iglesia, ni la que usamos en el día a día. Esta definición es una caricatura que se extiende por la gente que quiere dañar la iglesia, pero para ser estrictos, a eso tendríamos que llamarle fe ciega. ¿Vale? Así que cuando nos dicen, ¿de verdad te crees la Biblia? Lo que quiere decir eso es, ¿de verdad intentas pensar que es verdad cuando sabes que no es verdad? O sea, como si en el fondo yo sé que no es verdad, pero intento muy fuerte pensar que es verdad. Eso es lo que, como si esto fuera lo que quiere decir creer. Pero ese no es el concepto que usa la Biblia. Mira, la palabra original que vemos en la Biblia, de donde viene fe, de donde viene fiarse de alguna forma, es la palabra griega pistis. ¿Vale? Y pistis significa confiar. Significa, ¿puedo confiar en esto? Veo una silla. ¿Aguantará mi peso esa silla? Miro alrededor. ¿Hay gente que está sentada en esa silla? ¿Valoro lo que veo? ¿Y entonces me fío o no? Eso es lo que significa tener fe. ¿Le debería dejar el coche a mi hermana? No lo sé. ¿Ha tenido algún accidente? ¿Tiene carnet de conducir? ¿Está despierta? No lo sé. ¿Me fío o no? La fe cristiana no se trata de creer en contra de lo que sabemos. Se trata de creer a partir de lo que sabemos. Se trata de poner tu confianza en aquello en lo que crees. Y eso es lo que hacemos en la vida. Y quiero dejar algo muy claro. Dios es mucho más grande que nuestra razón. Y la fe cristiana es mucho más que intelectual. Requiere, de hecho, algo más que lo intelectual. La fe cristiana es una relación. Y se basa precisamente en esta confianza. El tipo de relación que Dios quiere contigo y conmigo es una en la que confiamos en Él. En realidad, si lo piensas, todas las relaciones funcionan así. Mira, cuando yo decidí casarme con mi mujer, con Hannah, casarse es una decisión grande. Yo la conocía bien. Yo tenía algo de evidencia que ella me quiere, etc. Tenía algo de evidencia de que no es una asesina, una espía. Pero uno no tiene evidencia al 100%. Las relaciones requieren confianza. De hecho, si yo fuera a mi mujer Hannah y le digo, espera, todavía no podemos casarnos, tienes que hacer este test con 5.000 preguntas porque necesito evidencia al 100%, no funcionaría. No le gustaría porque las relaciones se basan en confianza. Y si tú le dices a alguien, no puedo fiarme de ti hasta que tenga evidencia al 100%, ¿qué va a pensar esa persona? No, las relaciones se basan en confianza. Y este es el tipo de relación que Dios quiere contigo. Es una relación genuina, es una relación más que intelectual, una relación espiritual, personal. Existe una realidad supernatural que no podemos explicar con números, con letras. Así lo dice Rabbi Zacarías, el fundador de la organización con la que trabajo. Dice: Dios nos ha dado suficiente evidencia para que la fe cristiana sea razonable, pero no nos ha dado tanta evidencia como para que solo vivamos por la razón. Es más que intelectual. Y no quiero que penséis que vengo a deciros, podemos probar todo al 100%, que Dios se puede contener en argumentos. No, no, no. Pero nos apunta hacia ello. El problema es que hemos desvirtuado la palabra creer. Y entendemos que creer simplemente significa que sabes que algo es cierto intelectualmente. Pero cuando, normalmente, durante la historia, cuando se utiliza la palabra creer, implica que vives conforme a lo que crees. Es decir, no solo sé que eso es cierto, sino vivo coherentemente con lo que sé que es cierto. O sea, para ellos no tiene ningún sentido decir, creo que es cierto, pero no vivo como si fuera cierto. No, no, no puede ser, ¿vale? Para ellos no tenía ningún sentido. Es como si dices, creo en la ley de la gravedad. Implica que vas a utilizar un ascensor en vez de saltar por la ventana, porque crees que es cierto. Y si alguien me dice, no, es que para mí la ley de la gravedad, bueno, es algo intelectual, y yo pienso, te vas a hacer daño. Es en ese sentido que los cristianos utilizamos la palabra fe, o debería ser en ese sentido. Y es en este sentido que usamos la palabra fiarse. Significa poner tu confianza en algo, no ciegamente, pero es poner tu confianza en algo. ¿Y tú? ¿En qué pones tu confianza? ¿Crees en la Biblia? ¿Pero qué significa eso? ¿Crees que trae la verdad o algo de la verdad? ¿O crees que trae la verdad y por tanto vives de forma coherente? Dios no quiere que creas en Él en el sentido moderno, como quien sabe el resultado de una ecuación matemática. No, no, no. Dios quiere tener una relación contigo y implica confianza. Y la confianza implica vivir conforme a lo que sabes que es verdad. No, y no hacer eso es igual a quien dice, sé que la gravedad es tal, pero voy a dormir en la repisa de la ventana. No tiene sentido, pero además te puedes hacer daño. Confiar en algo significa, creo que es firme y por tanto pongo mi peso encima. Es como si ves una placa, un lago helado en invierno, ves que está helado. Y piensas, oye, ¿puedo andar? ¿Creo que eso es firme? Valoras la evidencia. Otras personas están encima. Otras placas de hielo han aguantado. Es firme, tiene sentido científicamente. Por tanto, me fío. Y te pones encima. ¿Y tú? Cuando tienes que tomar decisiones, cuando vienen esas grandes preguntas que veíamos ayer, cuando tus emociones te atormentan, o cuando tienes que hacer algo que no te conviene, cuando decides el rumbo de tu vida día a día, ¿en qué pones tu confianza? Así que quiero que veamos rápidamente hoy tres aspectos, ¿vale? Tres maneras en las que nos podemos fiar de la Biblia. Tres aspectos sobre los que, si la Biblia es verdad, la Biblia tiene algo que decir al respecto. Seguro que hay más, pero tres rápidamente. Mira, lo primero es que si lo que la Biblia dice es verdad, si lo que la Biblia dice es verdad, eso tiene que afectar a cómo pensamos y cómo nos sentimos. Hay un par de textos, no hace falta que los abras todos, aunque si quieres puedes. Voy a leer en el Salmo 42, y si quieres abrirlo, adelante. El Salmo 42 es una pasada. Podríamos hablar horas, pero voy muy rápido. Hay muchas cosas que ver, como, por ejemplo, quién lo escribió, pero es otro tema. Pero fíjate, el Salmo 42 es un salmo escrito por un cristiano que está en un mal sitio, un cristiano que está pasando por una mala racha, un cristiano que realmente lo está pasando mal, un cristiano que se siente lejos de Dios. Se siente lejos en parte porque físicamente, geográficamente está lejos del templo, pero es un cristiano que lo está pasando muy mal. Mira lo que dice en versículos del 1 al 4. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría, de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Es alguien que se acuerda de algo y lo echa de menos. Es alguien que está lejos de Dios. La gente se está riendo de él. Dice el versículo 3, ¿dónde está tu Dios? Y fíjate en lo que hace esta persona, en el versículo 5. Esa es la clave. Dice, versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Ves lo que está haciendo? Es alguien que recuerda algo, alguien que está en un mal lugar. ¿Y ves lo que hace? Se habla a sí mismo. Nos dicen que hablar consigo mismo es la primera señal de locura. Nada más lejos de la verdad. Es la primera señal de sabiduría. Hablarnos la verdad, recordarnos la verdad. Porque aquello que es verdad, o al menos aquello que creemos que es verdad, dirige el rumbo de nuestras emociones, de nuestras reacciones. Hay una serie, no sé si alguien la habrá visto, una serie que se llama ¿Cómo conocí a vuestra madre? Y si la has visto, hay uno de los personajes, Barney, si la has visto, sabes que él es el gracioso. Hay un momento que dice, cuando estoy triste, paro de estar triste y vuelvo a ser un tío genial. Como si fuera tan fácil. Pero el cristianismo no es ese tipo de falso triunfalismo, de todo va bien, no puedes estar triste, pon una sonrisa falsa. No, no, no. Es que realmente hay razones para tener gozo. Se basa en la verdad. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia, dice el Salmo. Mira, naturalmente escuchamos a nuestras emociones. Y a veces eso nos enfanga más que otra cosa. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y yo sé que en mi caso, muchas veces es porque me escucho a mí mismo, escucho a mi orgullo, escucho las mentiras de mi pecado y mis emociones las siguen a esas mentiras. Pero lo que tenemos que hacer es recordarnos la verdad, porque la verdad, como digo, informa a nuestras emociones, informa a nuestras reacciones. Aquello que sabemos que es verdad es como un ancla, que por muchas olas, por mucho viento, nos mantiene firmes. La pregunta es, ¿dónde está la verdad? Y la clave en este salmo y en la vida es que la verdad está fuera de nosotros, está aquí. No está aquí, está aquí. Yo puedo leerla. La verdad de Dios para mí. Y cuando vienen estos pensamientos, ¿de verdad soy perdonado? Romanos 8, por consiguiente, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Es la verdad, está fuera de mí. O digo, uff, no he leído la Biblia en meses, ¿cómo voy a orar a Dios? Ni siquiera puedo mirarle la cara. Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y la clave es que la verdad está aquí. ¿Cómo me siento yo al respecto? Da igual, no cambia, porque la verdad está aquí, está delante mía. Esto de hablarse la verdad a uno mismo es muy difícil si no tienes en qué basarla. Pero en la Biblia Dios mismo nos está hablando. De ahí viene la importancia, por ejemplo, de memorizar versículos. Porque si no, yo pienso, ¿de verdad Dios me ama? No lo sé. Hace unos días me sentía como que sí, pero ¿eso era Dios o era yo? Me lo estaba inventando, igual me estoy autosugestionando. ¿Cómo lo sé? Ese sentimiento que tenía, ¿cómo lo sé? ¿Cómo podría saberlo? No hay verdad aquí. Bueno, hay verdad, pero se informa desde fuera. La verdad está aquí. Nuestras dudas no son una buena medida de qué es verdad. No tendríamos que buscarla aquí primeramente. Tenemos que buscarla en la fuente de verdad. Y mucha de esa verdad, mucha de la verdad importante está aquí. Lo que Dios quiere decirnos, tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sé que Dios me ama? Primera de Juan 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y esto es importante aunque no seas cristiano, porque por mucho que no creas en la Biblia, aún así tus emociones, tus reacciones vendrán afectadas por lo que piensas que es verdad. Como decíamos ayer, por tu cosmovisión. Así que la pregunta sigue siendo, ¿en qué vas a anclarte? ¿Va a aguantar la tormenta? Me pregunto, ¿de verdad Dios querría a un hipócrita pecador como yo? Y leo la verdad. Romanos 8, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Te das cuenta? La esclavitud y el temor son cambiados por gozo, por confianza. Y Pablo tenía razón en poner este énfasis, porque cada vez que perdemos de vista quién es Dios, terminamos viendo a Dios con miedo. Un claro ejemplo de esto fue Martín Lutero. Es bueno mencionarle, ya que recordamos el 500 aniversario de la Reforma. En parte por eso hacemos estas conferencias. Mira, Lutero es una persona que luchó tremendamente con creer que Dios le amaba, igual que todos nosotros. Mira, antes de que Lutero consiguiera una Biblia, él fue sin duda uno de los monjes más dedicados que uno pudiera encontrar, intentando ganarse la entrada al cielo. Y aún con toda su disciplina, aún con toda su dedicación, él mismo nos describe la ansiedad que manchaba todo lo que hacía. Mira, Lutero dijo esto antes de que leyera la Biblia. Dice, si hubiera seguido por mucho más, me habría martirizado hasta morir con todas esas noches en velas, oraciones, lecturas, demás obras. Y aún así, mi conciencia no me daba confianza y siempre dudaba y me decía, no has hecho esto correctamente, no has sido sincero suficiente, has dejado esto fuera de tu confesión. Cuanto más intentaba remediar mi débil e incierta conciencia con tradiciones humanas, más débil e incierta y más atormentada la encontraba cada día. Pero cuando él empezó a enseñar teología y por fin pudo poner sus manos en la Biblia y pudo descubrir por sí mismo que somos justificados por la fe, cuando él entendió esto, cuando él vio la verdad fuera de él, descubrió esta verdad, esta gracia, y la describe como una puerta abierta al cielo. Porque de tal manera todo su miedo, toda su esclavitud cambiaron. Luego dijo esto, la ley te dice, haz esto y nunca llega a ser hecho. La gracia te dice, cree en esto y ya todo ha sido hecho. Esta gracia de Dios que ha cambiado innumerables vidas desde entonces. Así que esto es lo primero. Si la Biblia es verdad, y vimos que es racional creer que sí, si la Biblia es verdad, la Biblia afecta a nuestras emociones, a nuestras reacciones. La Biblia afecta o debe afectar a cómo pensamos, a cómo sentimos. Lo segundo es que si la Biblia es verdad, no solo afecta a nuestras emociones, sino que afecta a nuestras acciones. No solo afecta a lo que pensamos, sino que afecta a cómo vivimos. Escucha estas claras palabras de Jesús en Marcos 8, 34 a 36. Dice así, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Básicamente significa que si Dios es Dios, Él tiene algo que decir respecto a cómo vivimos. Él, a través de la Biblia. Si esto es la palabra de Dios, tiene algo que decir sobre cómo vivimos. Es lo que decíamos de la ley de la gravedad. Tú no puedes ignorar esa verdad. Puedes intentarlo, pero aún así te vas a caer. O sea, no se puede ignorar la verdad de forma satisfactoria. Pues si la Biblia es verdad, significa que lo que dice tiene que afectarnos a cómo vivimos. Y tiene todo el sentido del mundo. Como veíamos ayer, si Dios creó el universo, si Dios nos creó a nosotros, nos creó para tener una relación con Él, y aunque le dimos la espalda, Él nos rescata, nos promete un futuro increíble junto a Él. Si esto es cierto, estos pilares básicos del cristianismo, tiene todo el sentido del mundo. Que Dios tiene algo que decir respecto a cómo vivimos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro cuerpo, cómo usamos nuestra sexualidad, cómo usamos nuestro dinero. Claro que Dios tiene algo que decir al respecto, si Él existe. Esto es algo que Pablo ya mencionó en las otras conferencias y él lo hizo de una forma genial. Si estabas ahí te acordarás, los mandamientos, esta visión que Dios tiene acerca de nuestras vidas. No es algo que vivimos por miedo, no es algo que vivimos por miedo a un castigo, no es algo tampoco que hacemos para ganarnos algo, sino que es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Él ya fue a la cruz, Él ya murió por nosotros, es un mensaje de gracia. Así que esto es una respuesta a cómo vivimos. Y no tiene que ver solo con lo negativo, en el sentido de no es solo no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no, no, sino que también tiene que ver con lo positivo. Tiene que ver con tu llamada, con lo que sea que Dios quiere que hagas, con lo que haces con las oportunidades que tienes, las oportunidades que Dios te ha dado, qué haces con tus compañeros de trabajo, qué haces con tus compañeros de instituto, de universidad, tus amigos, la gente que vive contigo. La Biblia utiliza muchas expresiones para describir esto. este llamado universal que todos tenemos, toda la Iglesia, todos los cristianos, id y haced discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? ¿Y le estás haciendo caso? Yo lo dejo ahí, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Veíamos ejemplos, como los tíos de mi mujer, gente que se deja la vida para que personas tengan acceso a la Biblia. Muchas personas dan la vida literalmente, porque creen que vale la pena. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es mentalidad MediaMarkt. ¿Conocéis MediaMarkt, verdad? ¿Cuál es la mentalidad MediaMarkt? Yo no soy tonto. Si lo que te dan vale más que lo que tienes que dejar, vale la pena. Es una balanza, es lógica pura. Si lo que Dios te ofrece es mejor que lo que tienes que dejar, es lógica. Si no, no. Pero si sí, sí. A veces la gente considera el cristianismo y solo piensa en lo que tiene que dejar. Y no miramos a lo que el cristianismo nos ofrece. Fíjate, por ejemplo, detalles. En Mateo 13 nos cuentan la parábola del tesoro escondido. Y hay un detalle que a veces pasamos de largo, ¿no? Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Final feliz, muy bien. Leemos, lleno de alegría y ya pasamos de largo, pero fíjate lo que dice. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo, porque él piensa que el campo vale más que todo lo que tenía. Pero no puede tener las dos cosas a la vez. Así que si la Biblia es verdad, Dios tiene algo que decir acerca de cómo vivimos. Quiero una vez más darte un ejemplo de Martín Lutero. El 28 de abril de 1521, Lutero entraba en la ciudad de Worms, en Alemania. Lutero iba a ser juzgado delante de Carlos V y delante de una corte furiosa de la Iglesia y toda su furia, por decir lo que él dijo de la salvación que Dios nos ofrece. Querían que se retractara, que negara sus obras. Ponte en su piel, imagínate el escenario. Lutero entrando, toda la multitud mirándole con cara de enfado, toda la multitud esperando que Lutero fuera a retractarse, porque es lo que quería, que Lutero se fuera a disculpar. Sala llena, nervios, ya era el tercer día seguido, sudor en la cara de Lutero, todo el mundo espera que se va a disculpar, pero cuando Lutero abrió la boca se dieron cuenta de que no se iba a disculpar, porque en este último día, a diferencia de los días anteriores, aquí Lutero habló de forma clara y fuerte, y su voz retumbó en la sala. Dice, soy preso de las escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo, ni voy a retractarme de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Soy preso, dice Lord de Pito, la primera frase, soy preso de las escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Así que Dios tiene algo que decir acerca de cómo nos sentimos, pero también acerca de cómo vivimos. Y lo tercero, con esto termino, y es lo más importante, sobre todo si no te consideras cristiano. Esa es la parte más importante. Y es que si la Biblia es verdad, significa que tienes que hacer algo con Jesús. Mira, imagínate que vas a subirte a un avión. Imagínate, te subes a un avión, buscas tu sitio, llegas a la fila y por alegría te pones contento porque te das cuenta de que tu asiento está en la ventana. Bien, así no tienes que levantarte cuando la gente quiera salir, así nadie te molesta. Genial, llegas, te sientas a la de la ventana. Bien, llega la persona que se sienta a tu lado, un tío de 30 años normal, todo correcto, nada raro. Pero te mira y te das cuenta de que está a punto de llorar y te dice, por favor, déjame sentarme en la ventana, por lo que más quieras, haré lo que sea, pero por favor, déjame sentarte en la ventana. Así que bueno, con tal de evitar sentirte más incómodo todavía, le dejas que se siente en la ventana y ves que el tío pone la mano en la ventana y dice, es que me encanta mirar a las ventanas. Son tan herméticas, no son cuadradas, no son circulares. Me encanta mirar a las ventanas. Mira, yo no sé qué pensarías, es un poco raro, pero bueno, oye, cada cual con lo suyo. Pero hay una cosa que no podría evitar pensar, y es que las ventanas no están hechas para que las mires. Las ventanas están hechas para mirar a través de las ventanas. Y en general, si solo miras a la ventana, vas a estar perdiéndote lo que importa. La Biblia, como las ventanas, es para que mires a través de ella, no es el fin. Si solo hacemos eso, nos perdemos mucho. Y Jesús habló de esto de forma muy clara. Lo vemos en Juan 5. Ya es el último texto que voy a leer, así que si queréis abrirlo, es en Juan 5. Y Jesús dice así en versículos 39 y 40. Él está hablando aquí con los fariseos, con los judíos, la gente que se supone que tiene que conocer la Biblia. Y les dice: estudiáis con diligencia las Escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. Ese es el objetivo de la Biblia, llevarnos a Jesús. Ayer veíamos que lo que Jesús hace es llevarnos a Dios. Pues la Biblia te lleva a Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, pues la palabra es su espada. Toda la Biblia apunta a Jesús. Desde Génesis, Apocalipsis, apunta a Jesús. Eso que decíamos ayer de estas pistas, de estos detalles que aparecen en la Biblia de principio a final apunta a Jesús. Nosotros no somos el centro de la Biblia. Jesús es el centro. ¿Pero para qué? Para que en Él podamos hallar vida. Y si estás aquí y no conoces a este Jesús, esta es la invitación para ti. No puedes ignorarle, no puedes tratarle simplemente como un maestro bueno y ya está, porque Él no te da esa opción. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dice que es el único camino. O sea, o lo es o no lo es. Y muchos hemos encontrado en Él la paz, el gozo, la esperanza, la vida que no pudimos encontrar en ningún otro lugar. Y si Jesús es Dios, significa que tu respuesta a Él marca la diferencia. ¿Conoces a este Jesús? A lo mejor sí dirías: sí, soy cristiano, pero a lo mejor no le has abierto la puerta totalmente. A lo mejor dices que crees en Dios porque le has oído tocar a la puerta. Pero a lo mejor no le has abierto la puerta totalmente. Lo que importa no es creer intelectualmente que Dios está en el otro lado de la puerta. Es confiar, es abrir la puerta y Él entrará y cenará contigo. Esa es la promesa en Apocalipsis 3. Este Jesús ha cautivado a millones de personas y aún hoy sigue haciéndolo. Esta oferta, como digo, no es solo para gente que no conoce a Jesús todavía. Él mismo ya nos dio el aviso. Es posible creer en Jesús pero no conocerle. ¿Realmente confías en Él? No solo intelectualmente, sino ¿confías en Él? ¿Vives coherentemente con lo que sabes? Díselo. Ayúdame a crecer, ayúdame a vivir según tu verdad. Así que, más allá de toda la evidencia que tenemos, que la hay, ayer vimos alguna, hay más evidencia, pero más allá de toda esta confianza intelectual, ¿has puesto tu confianza en Él? Hoy tienes la oportunidad de hacerlo, o al menos de dar un paso en su dirección. Mira, en el mismo capítulo que tenemos abierto, Jesús resume su invitación. Versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta es la oferta, esta es la invitación. Tanto para ti, que nunca has considerado a Jesús antes, como para cualquiera de nosotros, que quizá le conocía de oídas, pero que no hemos abierto la puerta todavía. Y esto es lo que Él pide en este versículo, que oigas y que creas. Pero recuerda, creer no significa creo que es cierto intelectualmente y punto. No, significa saber que es verdad y por tanto vivir consecuentemente. Significa fundamentar tu vida y tu cosmovisión en este Jesús, porque crees que Él, y solo Él, aguantará. Y te aseguro que es una vida que vale la pena, es vida plena. Así describe un comentarista del Evangelio de Juan cómo Juan utiliza la palabra creer. Dice: la fe para Juan es una actividad que lleva a las personas directamente fuera de sí mismas y las hace uno con Cristo. Es como lo que decíamos antes, ¿no? De caminar sobre el hielo. No basta con verlo y pensar si aguantará o no, lo que importa es si vas a dar el paso. si te vas a mojar. Y fíjate, fíjate, lo que importa no es tanto tu confianza cuando te pongas sobre el hielo. Lo que importa es si el hielo aguanta. La cosa sobre la fe es que no importa tanto cómo, tu cantidad de fe o tu calidad de fe. Lo que importa es en qué ponemos la fe. Porque si el objeto de nuestra fe se sostiene, lo único que tenemos que hacer es ponernos encima. Y Jesús se sostiene. La Biblia se sostiene. Así que lo que se te pide es creer. Creer en el sentido pleno. Y lo que se te ofrece es vida. Mira, cuando Jesús muere en la cruz, Él muere en nuestro lugar. Él muere en mi lugar, Él muere en tu lugar. Él muere por las consecuencias que venían tanto de nuestro rechazo de Dios como de todas las veces que hemos dañado a otros, hemos dañado al mundo, nos hemos dañado a nosotros mismos o hemos dañado a Dios. Hemos dañado todo lo que nos rodea. Y Él paga el precio. Cuando lo hace, Él abre la posibilidad de perdón para ti y para mí. Él abre la puerta para que podamos tener acceso a esta relación. Él nos ofrece salvación. Y esta es una parte central del mensaje cristiano, que Dios te ofrece perdón. Pero el cristianismo no es solo la solución a un problema. El cristianismo no es solo arreglar aquello que estaba roto. Es también una oferta. Es una oferta de algo que no tenemos ni teníamos. Una oferta de vida plena, es una oferta de una relación con Dios, de gozo y de esperanza. Y quizá me oyes decir esto, lo que dice Jesús, y piensas, yo ya estoy vivo, no necesito vida, yo ya estoy vivo. Pero la palabra que utiliza Jesús cuando Él dice lo que nosotros traducimos como vida, por ejemplo en este capítulo, ¿vale? En el versículo 24 que leíamos, cuando dice, aquel que oiga y cree ha pasado de muerte a vida. Cuando Él dice vida, en el original, en el griego, no utiliza la palabra bios, de donde sale biología, vida biológica. No se está refiriendo a tu vida biológica, no, no. Jesús utiliza la palabra griega zoe. Y zoe es una palabra muy especial en griego. Zoe significa vida, pero vida en el sentido más pleno. Significa una vida de la forma más profunda. No está hablando de tu vida biológica, está hablando de algo mucho más profundo. Así que cuando Jesús te dice, y en castellano leemos, te ofrece vida, eso es de lo que está hablando. Está hablando de algo muy profundo. Es una vida totalmente satisfecha. Es una vida, para usar lenguaje del Antiguo Testamento, es una vida bendecida plenamente. Shalom. Es una vida profundamente con paz, con gozo. Y esta es la oferta que Jesús tiene para ti hoy. Vida plena, es la experiencia de muchos de nosotros. Vida eterna también, después de la muerte, pero vida ya, hoy mismo. Solo tienes que aceptarla. No es una vida de color de rosas, no es el mundo de la piruleta donde todo va bien, no, pero es una vida profundamente llena. Este es el objetivo de la Biblia, llevarte a Jesús para que en Él encuentres vida y vida en abundancia. Por eso hay gente que se deja la vida, para que la gente tenga acceso a este libro, a la Biblia. Porque si la Biblia es verdad, y solo si es verdad, pero si la Biblia es verdad, es el mensaje más importante del mundo. Y tu respuesta a Jesús es la decisión más importante de tu vida. Así que si no le conoces, ¿a qué estás esperando? Voy a terminar orando, como ayer. Orar simplemente es hablar con Dios. Es como hablar con un padre. Imagínate, el mejor padre del mundo, aunque no le conozcamos, es un padre que te espera con brazos abiertos. Y lo único que tenemos que hacer es ir a él, es darle la mano, decirle que sí. Si no le conoces todavía, eso es lo que tienes que hacer. Díselo, como si hablaras con un padre. Bueno, yo voy a orar. Y si no lo has hecho antes, siéntete libre de hacer estas palabras tuyas. Padre, una vez más te damos gracias por este mensaje que nos das. Gracias por la plenitud de vida que nos ofrece. Gracias que no estamos hablando de sobrevivir, sino que hablamos de vida en el sentido más pleno. Gracias por esta oferta. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Te pedimos perdón por darte la espalda, por darte el portazo, tanto cuando no te conocíamos como todas las veces que aún hoy en día te ignoramos, decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Así que gracias por tu mensaje, perdón por nuestro rechazo y por favor, entra en mi vida si no lo has hecho ya. Sé mi Salvador, mi Señor, dame esta vida plena que me ofreces. Revélate a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.